Horacio Rodolfo López Úsera, conocido como Tato López, nació un 22 de enero de 1961 en Montevideo, Uruguay. Es un ex basquetbolista profesional, profesor de básquet, periodista deportivo y escritor uruguayo. Es el quinto máximo anotador de la historia de la Federación Uruguaya de Básquetbol. Hijo de Mireya Úsera y Horacio López, a los 9 años comenzó a practicar básquet en el Club Bohemios de Montevideo y en 1974 ya integraba el equipo titular de Primera División. A los 15 años debutó con la selección de baloncesto Uruguay y fue jugador de la selección mayor desde 1976 a 1993. En 1977 fue elegido Revelación Deportiva del Año. En los años 80, optó por la beca de Hutchinson, que tenía el mejor programa de baloncesto de los Estados Unidos. En 1981, ganó los torneos Federal, Primera División, Reserva y Liguilla. Y Tato López fue el mejor jugador del campeonato. En 1982, el equipo salió vicecampeón federal y López fue el mejor jugador del torneo. En 1983, el club volvió a obtener el campeonato federal y nuevamente López fue el mejor jugador. En 1984, Bohemios ganó los campeonatos federal, invierno y liguilla, y López integró el equipo ideal del torneo. En 1987, el equipo obtuvo los campeonatos federal, apertura y liguilla, y López fue goleador y mejor jugador. Con la selección uruguaya, ganó el Campeonato Sudamericano de 1981 y en 1984 obtuvo el histórico sexto lugar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Tato López fue el jugador que convirtió mayor número de tantos en esos Juegos Olímpicos. Jugó además en Sporting, Neptuno, Welcome y Aguada de Montevideo, Caserta y Móvil Girgi de Italia, Ferrocarril Oeste de Argentina, Monte Líbano y Franca de Brasil. Se retiró del básquet profesional a los 35 años, promediando 31 puntos por partido. Fue distinguido como el mejor jugador de los sudamericanos de selecciones en Medellín 1985 y Valencia 1991. Mejor jugador extranjero de la Liga Brasileña en 1988 y de la Liga Argentina en 1992. También fue goleador del Torneo Preolímpico de Portland en 1992. En 1987 obtuvo el Premio Charrúa de Oro como Deportista del Año, designado por el Comité Olímpico Uruguayo y la Asociación de Periodistas Deportivos. En 2007, la FIBA lo nombró leyenda latinoamericana del básquetbol. En 2007, publica su primer libro, La Vereda del Destino, una autobiografía que combina recuerdos familiares, su trayectoria en el básquet hasta 1984 y su primer viaje por la India. Con este libro obtiene el premio Bartolomé Hidalgo como revelación. Luego edita Almas de Vagar, La Vereda del Destino, La Fiesta Inolvidable, El Camino a la Recompensa, Lo No Dicho y Mozungu Blues. Es un honor recibir en Primer Pensamiento, Mejor Pensamiento, al admirado Tato López.
Bueno, Tato, la verdad que un gustazo gigante tener acá este espacio contigo. La verdad que estamos sacando un gusto, un sueño, te digo. La verdad que desde que arrancamos un poco a hacer esto, estabas ahí en esos nombres de la lista primera. Y hablo de mi lado, no por el lado del básquetbol, porque la verdad que no sé nada, no me gusta, sino que mi conexión contigo viene por el lado de las letras, por tus libros, por tus artículos, especialmente por tus libros de viajes. Yo soy un viajero empedernido también, y me conectaron muchos tus libros de viaje. Entonces, nada, era con Seba queríamos generar este espacio para charlar contigo y bueno, a ver qué podemos sacar y inspirar a los demás, que es un poco la idea de este espacio.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Cuando vi lo que hacen, me entusiasmó mucho también venir y ser parte, participar en esta actividad que ustedes tienen. Muchas gracias por todo lo que compartimos, los viajes, todo lo que dijiste. Vamos a volver sobre el tema de que no te gusta el básquet.
A corregir eso, ¿no?
Porque me animo a que por lo menos que deje de no gustarte, que digas, bueno, no tengo problema en tenerlo ahí adelante. Que es un tema muy, que una vez algo vivencial
Sí.
me sucedió intentando, no sé, caerle seductor, seducir a una hermosa mujer, le hablaba del básquetbol, y le hablaba de lo fantástico que era, de que si vos lo mirabas bien, aquello era como un ballet, ¿no? De hombres mucho más grandes y altos de lo común, ¿no? Y un montón de cosas, ¿viste? Y le hablaba y le hablaba, y fíjate la velocidad, y aparte es un deporte que evoluciona y que evoluciona y que evoluciona y que evoluciona. Y después que me dejó hablar 10 minutos, era profesor de educación física, ¿no? Obviamente, y todo, agarra y me dice, sí, te entiendo, pero a mí con los últimos 3 minutos me alcanzan.
Yo soy medio de eso, te digo. Sí. El último cuarto, ahí un
Bueno,
ratito.
por eso,
Sí,
mirá
sí.
los últimos 3 minutos, vas a ver que
Sí,
te
sí.
gusta.
Es tal cual. Es tal cual.
No, divino, Tato, divino tenerte acá, la verdad
Bueno,
que
muchas gracias.
agradecido. Y bueno, nos vamos dando cuenta de tener un montón de cosas en común, la verdad. Entre los tres sumando. Que...
Sí.
Y en el lugar que estamos, ¿no? Me imagino que te gustará a vos también estar acá rodeado de libros.
No,
Este
precioso ambiente, la
contribuiste.
verdad que lo que les decía antes de empezar la entrevista, cuando vi la librería y todo, y aparte la reconocí porque como paso por acá, dije, me pareció un lindo lugar donde hacer la entrevista.
Estábamos hablando un poco off the record sobre un poco cómo después de que dejaste de jugar te pegó el tema de la pedagogía y el bajar todo tu conocimiento, de alguna forma lograr transmitirlo a los demás, lograr esa conexión si se quiere, maestro-estudiante, que es tan importante para cualquier actividad, para cualquier disciplina, lograr ese vínculo. Y vos, justo le decías al Seba, le dabas como algunos piques, ¿no? De toda esa parte de liderazgo, que sé que al Seba también le interesa mucho y a muchas personas. ¿Qué cualidad tenés que tener como líder para transmitir todo tu conocimiento?
Bueno, yo no pienso mucho desde el lugar de líder, o capaz que lo que vos o lo que los Sebastianes le llaman liderazgo, yo lo entiendo de otra manera. Yo me acuerdo de cuando dejé de jugar al básquet, a los 3 años ingresé al Instituto de Educación y Física, y bueno, tenía un montón de materias, ¿no?
El curso de entrenador, ¿no? Profe,
Curso
entrenador.
entrenador.
Perfecto.
Y a mí me resultó muy valioso, fue muy positivo, me nutrió, me dio algo que yo no tenía. Pero de todo lo que más me llamó, lo que más me capturó fue el tema de transmitir el conocimiento, ¿no? Me pasó algo en mi mundo, en mi
Interno.
mundo me empezaron a decir, ah, sí, mirá que no es lo mismo jugar o saber de algo que transmitir ese
Claro.
conocimiento. Entonces, donde hice el gran foco fue en todo el tema pedagogía, didáctica, cómo transmitir, cómo transmitir, cómo transmitir. Bueno, le voy a decir cuál es el que creo que es mi secreto o
Sí.
mis dos secretos. El primer secreto, escuchar.
Claro, básico.
Escuchar. Eso es, de la
bajar el ego.
Esa es la clásica que tenemos dos orejitas. Exacto. Y una boca, ¿no?
Exacto.
Porque
escuchar, ¿viste? Porque si vos no escuchás al otro, es difícil. Total. Que te escuche, expresás las conversaciones. Así que eso es determinante, fundamental. Bueno, pero lo que les decía, ¿no? O sea, el tema de...
Quieres hablar de dos secretos, nos contaste uno.
De dos secretos, dije,
sí, escuchar y te faltó el otro. ¿Te querés guardar uno?
Sí, sí, compartilo con nosotros.
Y el otro secreto de enseñar... Ah, no, y el otro secreto de enseñar es el gran secreto, vamos a decir, de cualquier proceso. Que en realidad es un secreto que consta de tres partes. La primera parte, paciencia.
Clave.
La segunda parte,
generosidad.
Paciencia. Paciencia. Y la tercera parte, paciencia. Claro. Porque la gente no aprende, claro, cuando vos querés.
Totalmente.
¿No?
Y lleva un tiempo, ¿no?
Claro, vos podés tener la empatía y podés tener todo tu volición mental de transmitir un conocimiento y de hacerlo en forma correcta, pero esa persona no va a aprender cuando vos quieras, va a precisar hacer su proceso. Entonces,
y más en esto que es el deporte y pasa la coordinación, por más que lo hayan entendido intelectualmente, en transformar eso en un gesto técnico, en un movimiento, lleva mucho tiempo. Eso, por más capaz que el tipo sí, claro, te entendí perfecto, me decís, y sí, pero ¿por qué lo haces mal si me entendiste, claro, bien?
Pero por eso figuras como ustedes, estimo yo, ¿no? Viéndolo de afuera, desde el lado no deportista, de elite ni nada, es clave la figura de ustedes en lo que transmiten, especialmente en las formativas, ¿no? O sea, en las juveniles, porque alta competencia, primer nivel, esos tiempos, esa paciencia como que se acortan, me imagino, ¿no?
No está.
Sí. Sí, la alta competencia, pues el tema, bueno, lo que estamos viendo en la alta competencia ahora es que es muy difícil, excepto algún equipo, ¿no?, que promueva algún jugador en formación. Uh-huh. Generalmente lo que estás viendo es que, ¿no?, es un poco, se ha generado una pirámide. Por ejemplo, los jugadores en formación los tenemos acá.
Claro.
Cuando esos jugadores en formación tienen algunas condiciones naturales particulares, se los llevan y los terminan de formar allá. Sí. Pero muy difícil que vaya a jugar en el mundo de elite o en el primer deporte mundial una persona en formación. Generalmente, ahora los tiempos de iniciación, comparado con lo que era mi época, ¿no? Estamos hablando de 1970, 80... 90, aquella época que los jugadores talentosos de los 17 años estaban en la cancha porque el talento, claro, les sobraba. Ahora toda la sistematización, la suma de trabajo de año a año, lleva a que con talento no te alcanza. Claro. Precisas un montón de cosas más y entonces eso hace que la gente entre en la cancha un poco después. ¿Vos a qué edad pisaste la cancha?
La primera vez, lo que pasa es que yo empecé tarde, después de terminar el liceo, entonces tenía 19. El tanto debutó con 14.
Sí, sí, y medio de casualidad también, ¿no?
Hoy hablé con el Canario González. Yo soy amigo de Diego, hicimos el liceo juntos y somos muy amigos. Y me contó que estuvo ahí el primer día que pisaste una cancha, que pisaste el club. Pero aparte,
bohemio, ¿no?,
la que me contó hoy, seguramente lo sepas. Pero me dice, claro, lo vi el flaco, dice, hablando de Tata, ¿no? Y dice, tenía todas las condiciones, largo, así, y le hicimos lo de, no quería jugar bajo, porque él jugaba ping-pong. Dice,
no quería jugar. Federal,
y dice, le hicimos un jueguito. Invitamos al primo, a Daniel, a que jugara. Y él fue a acompañar al otro. Chao. Y ahí se enganchó.
Así fue. Sí, sí.
Como muy automático, ¿no? Muy
¿Qué edad tenías ahí cuando arrancaste? Es graciosa la historia esa.
Y cuando me conecté con el básquet tenía 10 años y medio.
A los 4 estabas en primera, increíble.
Ya nunca había pensado. Tan poco tiempo.
Increíble.
Sí,
wow. Increíble.
Sí, el deporte, la competencia estaba
en tu piel, ¿no?
Sí, desde antes de que nacer, mi padre era periodista de turf, o sea que mi madre hizo todo el embarazo en Maroñas.
Claro.
Y bueno, yo qué sé, Peñarol todo el tiempo, ir a ver a Peñarol. Cuando ibas al Estadio Centenario, no a empatar contra Estudiantes, ni contra
Claro,
River, ni
sí,
contra
agarraste la época de oro.
a ganar ibas. Hoy les ganamos, a esto les ganamos. Y
Sí.
cosas así. Entonces todo muy competitivo, ¿no?
Claro.
Ya, un poco yo crecí un poco con esa concepción de ganar a todo lo que juegues. Después, con el paso del tiempo, por suerte la pude soltar.
Claro, pero te la tomaste muy, muy en serio, ¿no? A tope.
Sí, pero era bastante generalizado eso, ¿eh? Sí, era bastante
El Crandon
generalizado.
también
Sí,
te
pero
dio
no,
eso.
no generalizado. Todos lo tenemos eso generalizado, pero elevarlo a eso, hacerlo eso realidad, volver esos puntos o defender o lograrlo es distinto a decir, oh, hay que ganar. Está ahí
Sí,
un abismo.
Pero bueno, ta, tenía. Mirá que el tema de crecer en Maroñas, donde cada carrera era yo estaba al lado de mi padre era un periodista muy reconocido, o sea, mi padre sabía todo lo que estaba pasando,
Claro,
yo estaba al lado de
claro.
él y escuchaba todo lo que estaba pasando. Yo qué sé, de los que iban al bombo, de los que no iban al bombo, desde que el que largó apurado
Sí,
hasta
claro.
el que se apuró en rematar y que esto y lo otro, y ese tipo de cosas, al final de cuentas, vos ni te das cuenta.
Claro. Van por ósmosis.
Claro,
Se te
claro,
pega.
las tenés ahí.
Sí,
Entonces,
sí, sí.
yo qué sé, por ejemplo, yo jugaba al ping-pong, ¿no? Jugaba al ping-pong. Y un día mi padre me lo hizo ver, que había jugado un partido, que lo había ganado, pero que lo estaba perdiendo. Te estoy hablando de un chiquilín de 11 años, ¿no?
Sí.
11 años. Y mi padre me dice, nos íbamos en el auto, y me dice, estuviste muy bien cuando paraste el partido. Y yo, ¿cómo que paré el partido, papá? Me dice, sí, cuando la pelota se iba, porque
Lo
claro, al ping-pong estaban los dos que jugaban. Otros dos que también juegan, entonces hay uno que hace de juez, ¿no? Y
Claro.
nadie más, mi
Sí, sí,
padre
sí.
y algún padre de otro, mirando ahí, todo el mundo embolado, ¿no? Esos eran los
Sí,
campeonatos
sí,
de
sí.
ping-pong. Entonces, cuando la pelota se va, ¿quién la busca? El jugador la busca, ¿eh? Vas a buscar la pelota. Entonces parece que cada vez que la pelota se iba,
Ibas
yo
de
la
paseo,
dejaba
le
durmiendo la pelota, la
bajaba.
traía, se la tiraba al otro para arriba y me dormía el partido. Y mi padre me lo hizo ver y
Te
yo ni
lo
me daba
festejó,
cuenta.
claro.
Y eso es donde lo saqué. Y bueno, yo qué sé.
No, no,
Ibas
no era, no era
a.
consciente.
Claro, ibas a ver a Peñarol y si Peñarol
Hacían eso.
estaba empatado,
Claro.
los botijas que recogían la pelota la
Sí,
apuraban.
corrían,
Y
claro.
si no corrían la pelota, era toda la tribuna
Nada ha cambiado.
los insultaba
Claro,
a los
es lo de siempre.
No ha cambiado nada.
Interesante. Qué
Qué
lindo.
bueno.
No, pero me llamó la atención lo que vos dijiste de que has viajado mucho.
Por suerte, sí, he tenido la fortuna de viajar bastante, sí. Y me queda mucho más por viajar. Pero lo pensaba el otro día cuando sabía que, cuando nos confirmaste la charla, pensaba, y de paso es casi un chivo, que en estos tiempos de pandemia, que bueno, que estamos encerrados y es casi una utopía poder viajar, tus libros es algo alucinante, porque es una herramienta de viaje. Porque al menos cada libro de los que yo he leído, que son los de viaje tuyos, viajás, mentalmente estás ahí. Especialmente, el último que leí fue Musungu Blues, que me encantó, me parece un libro alucinante. Y tu pluma, tu relato te lleva mentalmente hacia los lugares, ¿viste? Entonces es como decir, wow, para estos momentos es más que nunca una herramienta alucinante, ¿no? Y como es, y sí, el viaje, o sea, de hecho, fíjate que la etapa de un poco de nuestro podcast y un poco siempre está, viste, la ruta, el viaje, es como que hay como muchas analogías con la vida, ¿no? Nuestra, el tema del viaje. De hecho, incluso, mirá, no, ni pensé que iba a venir por acá a la charla, pero hoy me anoté algo que lo vi, que te lo quería leer, que me imagino que te debe reflejar. Lo leí de un surfer español que se llama Kepa Acero. Y luego dice que ahora también viajaba continuamente y bueno, ahora con el tema del COVID empezó a viajar adentro de España, en País Vasco, porque él es de ahí. Entonces dice, viajar es un reflejo de la vida. Llegás solo a un lugar, conoces a la gente que querés, te encariñás y luego te tenés que despedir. Y dice, es como la vida misma. Y bueno, no sé, el tema de los viajes es algo que me encantaría que nos cuentes un poco tu experiencia, que cómo arrancó eso y qué es para vos viajar, qué significa para vos el viaje.
Bueno, arranco desde el principio, ¿no? De lo que dijiste, me encanta que estés en que leas que estés leyendo el Musungu o Almas de Vagar, que son los dos diarios de viaje, y que digas, pa, me siento que estoy ahí. Porque justamente lo que...
Yo lo sentí también, ¿eh? Yo estuve en India ahora hace poco contigo.
Ahí está. Es justamente eso lo que... Lo
buscaste.
Sí, el interés por generar eso. Bueno, está, ¿qué voy a hacer? Me voy a sentar acá y te voy a contar anécdotas de qué fue lo que me pasó, de qué campeón y qué crack que soy, mirá lo que hice, o voy a intentar a ver si puedo, ¿no? Y que para mí es todo un desafío, porque yo no tengo una formación como para hacerlo. Yo me doy cuenta si está bien o no después que lo escribí y lo dejé 2 meses y lo vuelvo a escribir y lo vuelvo a leer. Entonces,
es más. Estás a distancia siempre, si no es imposible. Claro.
Y bueno, y hay una realidad. Nosotros, Sebastián, que hemos sido deportistas y hemos viajado y vivido en otras partes del mundo, sabemos que esa forma de viajar es una forma de trabajar. O sea, entonces yo hago una diferencia.
Es totalmente distinto. Hotel, estadio, hotel, aeropuerto. Aeropuerto, hotel, estadio, aeropuerto. Chao. Y cada vez, me imagino en tu época, tenían otras libertades. Ahora cada vez menos, cada vez más todo el mundo te está mirando todo lo que haces. Enseguida están las redes. Entonces, cada vez necesitas escapes como el libro tuyo para poder sentirte cómodo en ese lugar.
Te abren la puerta, te cierran la puerta, no hace nada, te sirven el café, te traen la comida.
Y no llegó todavía, ¿dónde está mi tarjeta? Y, no, y te sentaron. Entonces, y al final esto es un fastidio, ¿viste? Porque es, ¿cómo la comida no está?
Y bueno, está. Y después de una vida así, cuando empiezo a viajar de la otra manera, es como que, wow, mirá.
Hay otro mundo.
El tiempo es mío.
Claro, eso es alucinante.
El tiempo es mío.
Sí, sí. Esa es otra parte de los viajes de deportivos. Ya a las 8 desayunadas, a las 6 del mediodía, a las 11 de entrenamiento, pack, está esto, ya cronometrado.
Una oveja en el corral.
Sí, en el establo. Exactamente. Y bueno, cuando se termina en mi vida, se termina ese tipo de viajar y descubro esta otra forma de viajar, fue como...
¿Cuál fue tu primer viaje post? ¿Fue India?
India. Fue como un reencontrarme con el que era antes de viajar.
Claro.
Antes de empezar a jugar.
Sí.
Dije, mirá, me saco toda esta estructura.
La diferencia, hay un mundo que había pasado por ahí.
Claro, sí. Y bueno, está, realmente... Y es verdad lo que decís. Es perfectamente, hay como un paralelismo entre lo que es el viajar y lo que es el vivir, ¿cierto?
Sí, sí.
Porque
uno viaja como vive, un poco.
Sí, pero ahora, de la misma forma, ¿no? que uno dice, porque acá lo engancho con lo que estamos hablando con Sebastián deportista. y Sebastián viajero. Cuando uno cierra la carrera, realmente, una de las cosas que yo sentí, no que sentí, una de las cosas para lo que me preparé, porque me preparé durante mucho tiempo para retirarme, es que en realidad, cuando vos te vas a retirar, hay algo que termina. No sé decir que muere, pero le podemos decir que muere.
¿Por qué no?
Y que reencarna.
Y sí.
Si hay una reencarnación, si existe la reencarnación, es la del deportista.
Y sí, totalmente.
Porque vos terminás, siempre se dice lo mismo. Mirá, me acuerdo que este speech me lo dijeron cuando yo tenía 17 años. Me dijeron, mirá, vos ahora... Te van a mirar las chiquilinas, te van a pagar, vas a salir en los diarios, pa, todo. Va a ser todo maravilloso. Va a ser un sueño no soñado. ¿Está? Pero cuando vos te retires de esto, es cuando tus compañeros, hace 5 o 6 años que se recibieron, están produciendo, se casaron, tienen el primer hijo, que esto y lo otro, sí, sí. Y vos tenés que empezar a prepararte ahora para ese día, lo cual es un disparate,
no, es impensado.
Es impensado. Total. Pero eso es una cosa, el verdadero, el profesional consciente del deporte sabe en todo momento que esto se va a terminar. Mm. Sí, como también. Todos nosotros sí. sabemos que la vida se va a terminar. Es una certeza que tenés.
Sí, sí.
Antes o después,
total.
Esto se termina. Sí, sí. Y de la misma forma, y de la misma forma que el tener conciencia que tu vida un día se va a terminar, es lo que hace que cada momento sea único.
Exactamente.
Y
eso es lo que nosotros,
¿cierto?
En las meditaciones, en las prácticas, decimos la impermanencia de todo lo condicionado. O sea,
exactamente.
El tener eso presente, pero no desde el fatalismo, sino
no.
darnos la conciencia de disfrutar. Lo mínimo, o sea, un encuentro, una flor, un árbol, un mate, o sea, estar conscientes.
De la maravilla del momento a momento.
Exacto.
La maravilla exacto. del presente.
Exacto.
Pero solo te lo puede dar cuando vos tomás conciencia.
Totalmente.
¿No?
Sí,
entonces,
sí, sí.
a su vez, eso también, si vos lo llevás a la vida del deportista, es lo mismo.
Sí, sí.
Loco, esto se termina, ¿eh?
Sí, sí. Disfrútalo. Disfrutar el entrenamiento, disfrutar el día a día.
Disfrutalo, vivilo intensamente, prendete a esta, porque se te va a terminar.
Claro.
¿No? Y es lo que realmente creo que es maravilloso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, reencarnás. Y yo, como reencarné, viajando.
Y claro, sí.
Te transformaste en eso.
Eso estuvo buenísimo,
sí,
¿no? Porque
claro.
realmente fue como cambiar completamente, ¿no?
Sí, completamente. Y a mí me sorprende mucho porque nos contaste hoy que hiciste de entrenador del curso, pero para escribir, ¿cómo llegas a escribir los libros? ¿Cómo te preparaste para ese lado, cómo arrancaste?
Bueno, lo que pasa es que mi padre es periodista.
Claro.
Mi padre fue periodista, mi abuelo fue periodista.
Ah, no.
Por el otro lado, mi abuelo era profesor de química, de física, daba pedagogía. El otro abuelo era un crack.
Claro.
Toda la vida.
Mucha intelectualidad en tu casa.
Sí, y toda la vida se escribió. Y
claro.
yo toda la vida leí.
Claro.
No estudiaba nada, fui un pésimo estudiante. Nunca me interesó estudiar. Pero leer,
claro,
leía.
Cada vez que te conozco un poco más, estoy muy identificado. Teníamos muchas cosas en común, Dato. Muchas, muchas.
¿Qué fue la parte
menos
que dije
Peñarol,
que era
menos
pésimo?
No, porque yo también leo mucho, no me preparé, digo, académicamente en ningún lado, pero sí que vengo de una familia que se lee mucho. También me estoy empezando a volcar para el entrenamiento, para del otro lado, para entrenar y bueno. Varias cosas de las que has contado, me siento muy muy cerca del camino que hiciste.
Sí, sí, te resuena.
Me queda picando, ¿viste?
Sí, 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 sí. Y bueno, está. No sé en qué.
Pero venías contándonos de tu familia, de los que escribían.
Ah, sí, y bueno, ahí. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Me retiro, me voy de viaje. Que fue todo, bueno, es lo que cuento un poco en
el libro,
en la vereda del destino.
Sí,
no sé.
¿Te fuiste con para escribirlo? ¿Te fuiste pensando? ¿Te fuiste?
No,
con,
no.
¿Te lo
no,
llevaste?
No.
¿Ya dijiste, este diario me lo llevo para escribir? No, te compraste un cuadernito por ahí, no fuiste por ahí, fuiste.
No. Mirá, ¿sabes cómo surge la primera idea de escribir una autobiografía?
¿Pero hacías anotaciones vos de tu época, de algo? No, nunca.
No, nunca. Yo empiezo a escribir cuando hago ese. Cuando me retiro y me voy de viaje.
Claro.
¿Y qué es lo que pasa? Llego a India y yo veía que la gente que viajaba escribía.
Uh-huh.
Y los días eran tan largos,
claro.
tan largos, que empecé a llevar yo también. Era como
una bitácora.
Me entretenía a escribir. Pero después eran tan largos los días. Que no solamente escribía sobre lo que pasaba, sobre lo que veía, sobre India, que esto otro, sino que empecé a escribir recuerdos,
claro.
cosas, ¿viste? Ah,
sí,
pa,
sí, sí.
pa, pa, pa.
Por eso el libro va como de un capítulo de viaje, un capítulo de tu historia.
Sí, se tejen líneas,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces, ¿qué es lo que. Pero, por ejemplo, te estoy hablando de 1998. Mirá que nosotros ahora estamos con el celular
claro,
en contacto con gente que está en
sí.
cualquier parte del mundo. En aquella época yo llamaba una vez por mes.
Claro. Yo estuve en el 2008 en la India con mi esposa, tuvimos un mes y medio, y un mes, y no hace tanto. Y entramos al ciber, bueno, también, había celular, pero...
Los locutorios.
Y era ciber.
Que se desaparecía.
Y no hace tanto, imagínate hace 20 años atrás. O sea,
sí, sí.
Es otra cosa.
Ah. Y bueno, y ahí empecé a escribir. Y bueno, y de repente yo que dice, digo, vos me voy, mañana me voy de acá, que no tengo nada que hacer, pero ¿qué me voy a ir? No, me quedo un par de días más, voy a escribir esto. Me quedaba escribiendo.
Qué bueno.
Y bueno, está. Pero nunca en mi vida pensé que las cosas que escribía eran más todo un tema de introspección.
Interno, claro.
Tema más de introspección,
Sí.
¿viste? ¿Y qué pasa? No me acuerdo si fue el año 2001, algo así. Voy a una entrevista. Y en esa entrevista me encuentro con un periodista. Y él me dice, mira, estoy escribiendo una biografía. Cuando termine la biografía me gustaría escribir tu biografía. ¿Qué te parece, yo? Bárbaro, dale. Entiende bien. Ningún problema. A los meses me voy de viaje. Esto era en enero del 2002. Y me tomo un avión, voy a Guatemala, me bajo en Guatemala. Y la idea era de Guatemala venirme todo por tierra hasta casa. ¿Qué lo hice? Entonces, ¿qué pasó? Yo venía viajando y cada tanto me acordaba, mira, quieren escribir mi biografía. ¿Cómo yo escribiría mi biografía? ¿Qué me gustaría que se contara en mi
Claro, te
biografía?
quedó picando.
Claro. Para ese momento yo ya escribía cuentos, ¿viste? Tenía cuentos, yo qué sé, los tenía y las cosas las escribía, las guardaba en el diario de viaje, las tiraba para adentro en un papel, yo qué sé. Y aparte, yo qué sé, sobre todo viajando en India, después me había ido también al sudeste asiático, yo qué sé, hay una frase, lees algo, porque me pasaba leyendo
Sí,
también,
claro. Y
¿no?
sí.
Entonces agarré y escribí sobre eso y reescribí, y sí, bueno, está, y te enroscás y viene
Tenía.
cualquiera y te dice cualquier cosa y vos ya te pones a escribir y bueno, está. Y eso era lo que pasaba. Entonces empecé, pac, 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 pac. Y bueno, y cuando llegué a Montevideo tenía en la cabeza qué era lo que quería contar.
Claro.
¿Qué era lo que quería contar? Y ya nadie iba a escribir mi biografía, la iba a escribir yo, ya
Nada,
sabía qué era lo que iba a escribir.
claro.
Pero el tema, claro, obvio, una cosa es tener la cosa en la cabeza y otra cosa
Plasmar.
es, bueno, y esto cómo lo hago. Y bueno, después se dieron ciertas casualidades, ciertas situaciones que me permitieron hacerlo.
Claro, divino. Y era por ahí, porque arrancaste con ese y no paraste.
Bueno, claro, entonces que les cuento cómo fue cómo fue que escribí este libro. Un día viene y me entrevista. Viene un señor, me llama por teléfono, viene a casa y me entrevista. Hablamos 5 minutos, sí, no, que el básquet, que esto y lo otro, y después estuvimos 2 horas hablando de política, arreglamos el mundo. Bueno. A la semana me llama este hombre y me dice, mirá, la verdad que el material para la entrevista no lo tengo, porque sí, venía a casa, volvió a casa, vino a casa. Hablamos 5 minutos de nuevo de la entrevista y 2 horas de cualquier otra cosa. A las 2 semanas me vuelve a llamar este hombre. Me dice, mira, tengo que hablar contigo. Le digo, bueno, está bárbaro, vos. ¿Qué hacemos? ¿Dónde nos juntamos? Ah, en el bar Sporting. No, vamos al bar Sporting. Fui al bar Sporting. Cuando llego, está este hombre, ahora les voy a decir cómo se llama, ¿no? Obviamente. Se llama José Olascuaga. Es un periodista que ha tenido una larga trayectoria, escribió 1.000 libros, gran periodista, escribe. Pero bueno, lo que pasa es que escribe siempre lo que piensa y eso a veces te cierra ciertas puertas y bueno. Entonces está Joselo y tiene, yo qué sé, no sé, 7 libros arriba de la mesa. Me dice, yo escribo libros. Y digo, ah, sí, mirá, qué bien, te felicito, ¿verdad? Todos estos libros, ¿verdad? Tenía libros de fútbol. Tenía uno de Pepe Saci, otro no sé qué. Esto es interesante, ¿viste? Los empecé a mirar, qué bien, te felicito, claro, no, que esto y otro. Entonces me dice, mirá, hubo un cuento que vos me hiciste que me resulta muy interesante. Y si vos me permitís, a mí me gustaría escribir ese cuento para presentarlo en un concurso de la intendencia o de no sé quién.
¿Cómo escribir?
Claro, yo le había hecho un cuento.
Ah, una historia le habías contado vos.
Yo le
No
había.
un cuento, porque hablaste de que escribías
Sí.
cuentos también, no un cuento
No,
escrito.
no, no,
Hiciste
no.
un
Ah,
relato y
claro.
él lo
Claro.
quiso.
Yo le hice un
Lo
relato.
adoptó.
Y
Sí,
él
sí, sí,
agarró y
sí.
me dijo, vos no me dejás que yo
Claro.
escriba,
Te afanó
use
la
tu
historia.
cuento, use tu relato,
Perfecto.
no sé qué, y presento a un concurso, que esto y lo otro, y el tipo me trajo todos esos libros para mostrarme que no era
Carpeta.
claro, que no
Carpeta.
era.
Claro.
Claro, bien.
Entonces agarré...
Sabía de tu exigencia, ¿no? De cómo sos.
No, no, no. Ah, no, sí, porque él lo que quería demostrarme es que era válido, sí, para hacer, sí, lo, sí, que iba a hacer.
Por eso te digo. No decís que te conocería un poco, por eso capaz que digo. Demostró y dice, no soy cualquiera, no te voy a inventar.
Bueno, entonces el loco agarra, no sé qué, y yo lo miro y le digo, de ninguna manera.
Lo voy a usar.
Voy yo.
Y te explico.
La última bola es mía.
No, no. Y te explico. Y te explico. Porque para esa altura ya éramos amigos, claro, fíjate. Claro, el tipo, sí, venía, sí, a trabajar, claro, y nos quedábamos 2 horas tomando café, charlando de la vida, y no sé qué, esto otro. Y le digo, ¿sabes qué es lo que pasa? Esto ya me pasó. Un amigo, una persona cercana, me pidió si le permitía él escribir una historia mía, la escribió, la publicó, se publicó, fue publicada en un libro, y cuando la leí, porque me trajo de regalo obviamente el libro, me quería matar.
Claro, claro.
Digo, pero esta es mi historia contada, muy bien contada.
Sí, sí, sí.
Pero no era tu historia,
bien escrita,
o sí, era
claro. Muy bien escrita.
Pero estaba deformada, no era tu visión.
Pero claro, no eran ni mis aromas, ni mis, claro, olores, claro, ni mi interpretación. No. Ni los espacios que le dabas a las cosas eran diferentes. Claro, yo decía, para él era importante, sí, esto, para
focos,
mí exactamente. Entonces le dije, José, de ninguna manera, sí, no, sí, te lo puedo dar. Entonces agarré y dice, bueno, está. Era, sí, era una posibilidad, digo, no te das ningún problema. Entonces agarro y le digo, José, no, pero capaz que vos me podés ayudar a mí. Porque yo tengo un libro para escribir y la verdad es que no tengo ni idea de cómo, por dónde empezar.
Claro.
Y me dice, sí, tenés un libro para escribir, sí. ¿Y de qué se trata? No, si te tengo que contar, preso 2 horas. Yo tengo 2 horas.
Qué bien. Qué bien.
Entonces le hago todo el cuento. Nos sentamos ahí en el lugar de deporte. Y le hago pa, pa, pa. Le cuento todo, le cuento todo, le cuento todo, le cuento todo. Y al final le digo...
El esqueleto del libro sería casi.
Sí, el esqueleto casi. Y enganches y cosas. Y para ti y para atrás. Y el loco agarra y dice... Termino y le digo, bueno, ¿y...? Y se terminó, y así se termina. Entonces José me mira, y me acuerdo de la imagen esa, juntó todos los libros así, y me dijo, tu libro es mejor que los míos. Entonces a partir de ahí, empezamos lo que podríamos llamar como un gran taller literario,
claro,
donde fui escribiendo. Yo tenía muchas cosas escritas, sí, en ese libro.
Ay,
muchas, sobre todo lo... Hay cuentos, viste, que es como que el relato medio se corta, viste, y va un cuento puntual, sí, esas, sí, cosas estaban escritas. Y bueno, está, y esto, y bueno, y pim, y pum, y pam, y fue funcionando, y siempre me acuerdo algunas cosas que me quedaron grabadas, que me dijo José Lolo. Lo primero que me dijo, para escribir un libro, ¿y cómo se empieza para escribir un libro? Bueno, para escribir un libro, lo primero, tenés que sentarte. Y va así, sí, sí, tienes que sentarte. Sí, para escribir, sí, sí, un día vas a tener que sentarte, no puedes escribir parado.
Claro.
Porque vos podés pensar,
sí,
en muchas,
sí,
cosas,
sí, sí,
pero un día tenés que bajar y bueno,
claro,
lo voy a poner y lo voy a poner. Y después otra de las cosas que en un momento le dije, che, José, me parece que capaz que podría meterme en un taller literario o algo de eso. Me dice, no, me dice, lo que estamos haciendo nosotros es un taller literario, no te das problema. Me dice, aparte, si vas a un taller literario, vas a salir escribiendo igual que tus compañeros.
Claro. Sí, sí.
Me dice, y más vale escribir más o menos,
claro,
pero con carácter y personalidad,
claro, que seas vos,
que escribir homogéneamente,
y
bárbaro.
Sí, y sí.
Y bueno, y así fue como empezó todo.
Qué bueno.
Así fue como
qué
empezó
bueno.
todo.
Es lo que estaba pensando yo, ¿cómo hiciste para...? Porque claro, ya veo el foco, fuiste un grandísimo jugador, uno de los mejores del mundo, uno de los mejores de la historia de Uruguay. ¿Cómo haces para bajar y escribir tu libro y permitirte alguna falla o esa autoexigencia que siempre tuviste tan alta? ¿Cómo hiciste para transformarla en papel y en la manera que salía, ¿no? Que fue saliendo,
para,
que es un cambio.
Te invito un segundo y a responder, porque se está ganando. ¿Estuviste en Tíbet? Es un pendiente de ir al
ya
Tíbet.
Había estado en Nepal, pero entonces, como venía de China, subí al Tíbet, no sé qué, entré por Nepal, me fui a Bután.
¿Fuiste a Bután?
Fui a Bután.
Hay pocos uruguayos que fueron a Bután.
O sea,
qué increíble.
Es caro.
Es caro y aparte caro. Necesitas visas grupales, ¿viste? Generalmente individualmente es medio complicado entrar.
Ah,
pero
no, no.
¿Entraste nomás?
Sí, sí, sí. Tashrin se llamaba. Todo, aparte, Apenas llegué, lo primero que tuve que explicarle al tipo que me iba a llevar para todos lados era, no me digas más Mr. López. No me digas más Mr. López, no me abras más la puerta. ¿Viste? Porque había la puerta del auto, porque tenés que alquilar todo, ¿no?
Sí, sí,
Todo,
sí.
todo, todo,
Sí,
todo.
sí, sí.
Entonces, a la tercera vez que me abrió la puerta, tuvimos una seria conversación de no me abras más la puerta. No me digas más, Mr. López, me llamo
Claro,
Tato.
claro.
Me llamo Tato. Entonces, él se llamaba Tashrin. Entonces le expliqué, le dije, Tashrin. Tashrin en español, en mi país, es la traducción de espagueti. ¿Tú sabes lo que es un espagueti? Me dice, sí, yo sé lo que es un espagueti. Oh, si vos no querés que yo te diga espagueti, vos no me digas más López. Y aparte dije, yo no me voy a vestir bien y voy a estar así y no vuelvas a agarrar mi mochila porque mi mochila la
Claro,
toco solo yo. Y
sí.
todo así, todo así,
Sí,
todo
sí,
así.
sí.
Entonces era muy gracioso porque el hombre no me abría la puerta, pero se bajaba rápido y se ponía al lado de la puerta. ¿Viste? Él cumplía con
Claro,
su obligación de estar al
con su
lado,
pollera.
con su pollera. Y no me decía Mr. López, pero me decía Mr. Tato. Entonces, nada, eso fue genial. Bueno, y lo otro que contás, lo de Bodh Gaya, también fui para allá.
Fuiste, estuviste en Bodh Gaya. Alucinante. Bueno, es alucinante para los budistas, pero también es muy duro, ¿no? Porque es la zona más pobre, la India, el estado de Bihar es realmente pobreza, la lepra que la ves hasta el día de hoy, o sea, es duro, pero
Gente muriéndose en la calle.
sí,
Muriéndose
total,
en la calle.
pero
Y
impresionante.
vos te vas a reír, pero en este momento estoy escribiendo un libro sobre Vipassana.
No jodas. Mira, justo una de las preguntas que tenía es, ¿qué estás escribiendo? A ver, ¿qué estás ahí cocinando?
Estoy escribiendo un libro sobre Vipassana.
Mirá qué
¿Qué es
bueno.
Vipassana?
Es la meditación de calmar la mente.
Ahí
¿Viste lo que
va,
hacemos nosotros
claro,
cuando
sí.
calmamos la mente y después hacemos yamatha, que es cuando te enfocas en una forma búdica, que bueno, que es, estás activando un aspecto iluminado de tu mente, o sea, no estás invocando a algo
¿Esto lo
externo.
estamos grabando?
Ahora
Sí.
sí.
No, pero...
Sí.
Bueno,
Pero
pero
igual, juega,
estábamos en otra
juega.
cosa
Faltaba la
antes.
pregunta.
¿Y Phil Jackson en cuál meditación está? ¿Está en esa?
Ah, Phil Jackson es un producto que te vende lo
Es un crack.
que te va a decir lo que precise para venderte.
Es un
Para
gato.
venderte. No te hagas ningún
Qué
problema.
lindo.
A Phil
Pero
Jackson lo que le gusta es cenar con botellas de $800,
Claro.
vino de
Bueno,
800 dólares.
chao.
Todo el resto es un cuento.
Pero
Me
vos ese
imagino que
anillo,
habrá. Me
vos.
imagino que habrá. Sí, por supuesto. Pero eso es lo que valida que se
Claro,
ponga a hablar del
claro.
budismo
Claro.
y de los nativos
Sí,
americanos y todo
prende la
eso.
licuadora
Porque
y.
tiene 11 anillos.
Claramente, es válido. Por eso.
Sí.
Eso le da la validez.
Podría hablar de lo que se le antoja. No
Claramente.
solamente de eso.
Y muchísimos cientos de miles lo van a seguir, lo van a
Por
hacer.
supuesto.
Claro.
Y nadie lo va a salir a discutir. Yo
Claro,
menos tampoco, imagínate.
sí.
Qué personaje.
Pero, bueno, ves, hablando de Phil Jackson, el gran secreto de Phil Jackson al final, bueno, ¿cuál fue? El de equilibrar a sus megaestrellas.
Totalmente.
Entonces Michael Jordan, ¿qué hacía? Era un déspota, relajaba a todos sus compañeros y él lo que intentaba era recomponer, recomponer,
Exacto.
recomponer. Después tuvo a Kobe Bryant y a Shaq,
Shaquille.
¿no? Que entre ellos se peleaban y
Kobe.
se peleaban y se peleaban y bueno, lo que hizo fue más o menos administrar
Sí.
de que se pelearan pero que pudieran
Sí,
funcionar.
sí,
Claro.
sí.
Entonces,
Ayudar.
claro, lo que hizo el tipo. Y bueno, de última no hizo nada. Pero ese nada que hizo
Claro.
es
Nada.
genial, es genial.
Y sí,
Fíjate,
y sí.
es
Ayudar a la
genial lo que
gente.
hizo.
Claro.
Consiguió eso.
Nada. El espíritu de equipo.
Claro.
Sí,
No,
sí.
equilibrar, conseguir que las cosas
Sí,
funcionen.
el lograr lo que hablamos el otro día,
Es un.
separarse de las emociones, de las situaciones y ver
Claro.
cuál es la forma hábil de
Claro.
actuar en esa situación.
Hacer ver al otro, que eso es lo que hablamos hoy, que es lo más difícil de todo. Que
Tremendo.
se dieran cuenta, porque mal que no había ganado antes de él. Y lo mismo Kobe y Shaq. Entonces, hacerles ver a los otros que no alcanzaba con ellos
Mostrarle
mismos
la
nomás.
visión.
Claro.
Claro,
Por
eso.
un lado, ¿y qué dice? No hacía nada el tipo.
Claro.
Pero y por el otro lado, ¿qué hacía? Te
Claro, y sí.
convencía.
Y
Te
sí.
convencía de esa nada.
Y sí.
Muy interesante, muy interesante.
Sí.
Vos le has preguntado, Seba, antes de este corte que tuvimos que hacer, era sobre su hábito de escritura, ¿no? Un poco
Claro,
como
porque
su estándar.
claramente, estándar de ser el mejor del empuje, que por lo menos yo en mi caso no he llegado, pero lo intento día a día porque es el de. El chip del deportista, del deportista profesional, por lo menos de élite, es ser todo lo que pueda hacer, todo lo máximo. ¿Y cómo haces para adaptarte y permitirte ahí la escritura? ¿Cómo adaptaste esa autoexigencia?
Bueno, mira, a mí lo que me pasó fue que en un momento, cuando yo tenía 30 años y estaba en plena actividad de profesional, me di cuenta que de la forma que yo concebía, que vivía el básquet, que el básquet era mucho más allá de una disciplina, sino que era una forma de vida, la forma que yo lo vivía, que lo entendía, que era me consumía. Me consumía en vida.
Y ya, me olvidé de vivir, me dijeron varias veces.
No. He visto varios, al contrario,
te diría, jugadores que dicen, o ex entrenadores que me olvidé de vivir, me lo han comentado varias veces esto.
Bueno, no es exactamente me olvidé de vivir, es esto, me gusta vivirlo así.
Explosivo.
Y sé que me lleva. Y me gusta. Y no me importa.
Sí.
Y que me lleve. Es así. Pero a su vez, también dije, bueno, ¿no? Tenía 30. Y ya en ese momento fue como que dije, bueno, 30, ahora no, pero en aquel momento vos te sentís que pasás a ser un veterano.
Claro.
Pasás a ser un veterano con 30.
Te pasa siempre, hoy también.
Claro, obviamente, sí, me acuerdo de eso.
Sí.
Si a mí me hablas de una crisis, te hablo de la crisis de los 30. En los 40, en los 50 y ahora en breve 60, pero la de los 30 me acuerdo clarísimo, la tengo súper registrada. Entonces, ¿qué pasó? Yo me empecé a preparar para el retiro. Económicamente, empecé a pensar, ¿viste? Pensaba, pa, bueno, patín, pata. Y ya fue como que me fui dando cuenta a medida que iba pasando el tiempo de que no había otra forma para mí. No me pudieron convencer de, Tato, mirá que con 20 puntos y 7 rebotes vas a ganar la misma plata, vas a ser igual de reconocido que esto y otro. Y yo no entendía
claro,
que
era eso.
Y de que no tenía por qué entrenar tanto.
Claro.
No entendía, no. Mirá, yo así no lo puedo hacer. Yo esto lo puedo hacer de una sola forma y no me interesa, aparte, hacerlo de otra forma. Y sé que esto en algún lado me daña, pero ¿qué crees que te diga? Esto es así y no es de otra forma. Y bueno, fue lo que pasó. Entonces, ¿qué sucede? Me retiro en una forma, no sé si supuestamente, no sé si prematura, podía jugar unos cuantos años más. Y está. Con toda esa vivencia, con toda esa cosa del placer de jugar, de la competencia, con todo eso que hacía al básquet, con esa vida, viste, también como de limitaciones, pero también de
adrenalina,
sí,
mango.
Sí, de limitaciones, pero también después como de extrema. Porque vos te limitás, pero después tengo 2 días libres, exploto acá, también, no me importa.
Claro.
¿No? Si total llego bien. Esa vida, cuando, bueno, me voy a viajar y un montón de cosas, y pasan un montón de cosas, contacto con un montón de cosas, empiezo a descubrir un montón de cosas mías.
Claro.
Cuando vuelvo, digo, bueno, lo que todos pensamos, bueno, me voy a volver a involucrar en el básquet. No, tengo un nombre, el camino está allanado, me gusta, que esto y lo otro. Y en un momento dije, no, yo ya sé cómo es esto. Si yo me meto en esto,
claro. Lo
voy a vivir así.
La misma rosca.
Exactamente. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando me metí en otras actividades, primero, no me generaron la pasión del básquet. Cuando jugaba la selección argentina, cuando juega la selección uruguaya, cuando juega la generación dorada argentina, cuando juega la selección uruguaya, mañana la selección uruguaya juega un partido de básquet, ¿verdad?
Sí,
¿no?
Sí, sí.
De básquet, yo duermo mal. Esa noche duermo mal. Si juega la selección de fútbol, todos estos equipos, la selección de básquet, la selección de fútbol, la selección de básquet argentina, yo miro los partidos sentados en la punta del sofá, así con la cabeza metida dentro del televisor, ¿no? No estoy esperando, ay, qué divertido, que estoy esperando ganar. No estoy disfrutando nada, lo que quiero es el resultado. La selección uruguaya de básquet, yo esa noche duermo mal.
Qué loco.
Esa noche.
Qué conexión mal. Ahí.
Sí, sí.
Lograste con ellos.
Estoy metido ahí adentro. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ninguna otra actividad me genera esa búsqueda de ser mejor y esto y otro, y me alegro que así sea.
Claro, te relaja.
Y me alegro que así sea. Relaja. Y por el otro lado, yo también intento rodear a la actividad de una cosa que, hey, miren, que esto pasa completamente por otro lado, ¿eh? Uh-huh. Yo esto lo hago porque quiero, porque me gusta, claro. Esto no es una profesión, no es un trabajo.
Hay que recordar a vos mismo que no es para ser el mejor, para...
No, no, claro. No, al entorno se lo digo. Claro. Porque es realmente, no vengan acá con la vara de aquello del básquet, no tiene nada que ver esto. Y es realmente es así, porque la verdad, a mí no me va mucho si... Claro que me pone contento si un libro gusta o me dicen...
Pero paradójicamente te dieron el Bartolomé Hidalgo en el primer libro.
Ahí va.
Sin buscarlo, pero...
Ahí va.
Te premiaron.
Exactamente. Y por ejemplo, un bueno, entonces, es verdad lo que vos decís. Me podría haber pegado por ese lado.
Pero no.
Pero en todo lo que hago, de ninguna manera... Claro. Permito que eso me gane, como sí. Viste, una cuestión de excelencia, sí, sí. O de dar
no
lo mejor, o de dar todo, que esto y otro, me no. Parece totalmente no sé, innecesario y que no lo siento. Por supuesto que lo he pensado y por supuesto que lo que vos me decís me lo han hecho notar, y por eso es que siempre digo lo mismo: mi pasión sigue siendo la misma. Que es el básquet.
Claro.
Sentado en el sofá de mi sentado en el sofá de mi casa, soy el mejor entrenador.
Como todos.
Soy el mejor jugador, ¿viste? También. Todo bárbaro. Y yo me considero. Si vos me preguntás, bueno, ¿cuál es tu profesión? Basquetbolista,
claro,
retirado.
Claro.
Soy un basquetbolista retirado.
Claro. Sí, sí. Claro.
Y vivo desde ese lugar. Y cada uno de estos libros. Que lo entiendo, lo vivo, que es consecuencia del basquetbolista. Nadie hubiera comprado el primer libro.
Claramente.
Nadie lo hubiera comprado si no era porque era el libro del basquetbolista que se retiró.
Claro. Las puertas.
O que vi jugar. Claro. Sí, no, fue una consecuencia.
Es toda la película, claro. Todo el viaje. Claro. No es una partecita. Claro.
Y yo estoy acá no porque escribí 7 libros. Claro. Estoy acá porque jugué.
Bueno, un poco.
No, pero es un poco también,
Un poco también,
Sí.
La verdad que de básquet los justo nos
agarraron. Más, que... sí. Más que nada los libros.
Pero
te
sí,
digo.
Claro.
Pero con los 7 libros no alcanzaba.
Claro. Sí,
seguramente no. La gente que vaya a escuchar esto, muchos se van a atraer por el Tato basquetbolista, que no es de repente el que nos atrajo a nosotros. Que eso también es las distintas visiones de todo, ¿no? Como la gente tiene una óptica, distintas ópticas de una persona, por ejemplo.
Sí, es verdad.
Es lo que sos, esto es parte tuya. Chao.
Es verdad.
No nos podemos separar en parte.
Es verdad, pero yo lo que digo es que sin el basquetbolista quizás esto hubiera sido muy, muy, muy difícil de sostener. Pero les voy a decir algo que les voy a hacer un cuento que apoya la teoría de ustedes. Yo tengo una imagen, esto lo he contado varias veces, tengo una imagen, voy caminando, ¿no? Estoy saliendo de un supermercado y veo venir a un señor de unos 50 años, ¿no? Caminando con su hijo al lado de 25, ¿no? Dos hombres, padre, 50 años, 55 años, su hijo 25, 30 años. Entonces lo veo venir y el padre le habla por abajo, le dice, mira,
claro. Ese que viene ahí. Si te ha pasado también a vos, ¿no?
¿No? ¿Sabés?
Nos pasó en el Uber ahora, bueno, recién.
Sí, sí. Sebastián, ¿está claro? ¿Sí? Bueno. Entonces agarra y le dice, mira, ese que viene ahí. Y le dice, yo ya lo veo, ¿no? Entonces, y también te debe pasar lo mismo, te das cuenta quiénes te van a abordar y no. Claro, quiénes van a decir el largo y quiénes te van a...
Uno queda stop. Mirando como espectante, los dos miran para otro lado y se va a lejos.
Sí, ¿quién?
Claramente.
¿Quién?
Sí, sí.
Hay muchos que te hacen un fau y te paran y...
Claro, claro. Bueno,
está. Entonces, cuando sucede que me paran, el hombre me habla, no sé qué, yo enseguida... Desvío la atención y pregunto, ¿y usted de qué cuadro es, amigo? Porque antes que empiece, ¿no? Porque generalmente la dinámica es que empieza a hablar al hijo, ¿no?
Le dice, yo lo vi a este,
dice, no, yo a este lo vi, este se fue un gran jugador. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Botija, que no es tan Botija, tiene 25, 30 años, me empieza a mirar de arriba para abajo, así. Y ve a un flaco, raquítico, de 60, de casi 60 años, pelado, y lo último que se puede imaginar, este tipo se colgaba de los tableros, claro. Corría y saltaba y
Michael Jordan.
Sí, no lo podía, viste, iba y venía. Lo último que ve. Eso es real. Ahora, también me ha pasado, ¿no? Y esto es, debe ser los últimos 4 o 5 años, ¿no? Antes de esto no, es de que me pasa eso. Y el Botija agarra, me mira, también lo mismo así, uh-huh. Como diciendo, este no puede ser lo que dice mi padre. Y de repente agarra y dice, ¿pero usted no es el de los libros?
Claro.
Y digo, y me ha pasado.
¿Y sí? Para la nueva generación,
¿y sí?
Me ha pasado.
No, yo no soy de la nueva generación ya, pero prácticamente no te vimos jugando al básquetbol.
Claro. Un poquito.
Claro, este yo tengo 35.
No seguro. Sé. Entonces agarra y me dice, ¿pero usted no es el de los libros? ¿Usted es el basquetbolista, claro. El de los libros?
Claro.
Entonces es como que, mirá, ahora el
no hay un solo tato.
Los libros
en primer plano.
Le dan vida al jugador.
Exacto.
Mirá, qué interesante. Entonces siempre me tiran, porque yo leí sobre todo el diario de viaje y sobre todo el de las drogas.
Claro,
lo no dicho sobre la edición.
Claro.
Ah, no, pues yo tengo un amigo que lo leyó y vos sabés que le vino muy bien. Y
aparte
no
diste charlas por todo el país con eso también. Sí, eso seguro que activaste a mucha gente.
Sí. Y entonces es como que
se retroalimentan los datos.
Ah, mirá, ahora este le
cambié al otro. Sos vos que estás tan acostumbrado que te hayas reconocido por el de básquetbol.
Pasa que vos, claro, seguís igual con ese traje del tato basquetbolista muy pegado, muy fuerte.
Por el amor de Dios.
Está tatuado.
Por el amor de Dios. Vos sabés, bueno. Mirá, un día vas a decir, ¿qué lo tiró? Aquel me lo dijo un día. Para poner una coma, la coma la podés cambiar 10 veces y no hay ningún problema. Es más, la podés sacar y podés poner un punto y coma. Es más, la podés sacar la coma y podés poner un punto. Pero cuando tenés que definir, ni sabés lo que estás haciendo y lo haces.
Y sí.
Entonces es completamente, ¿viste?
Sí, sí.
Y aparte es tan inolvidable como todo, porque si pones la coma mal y es un desastre, quedó ahí para el resto de la vida la coma mal puesta.
Claro.
Y si en lugar de, no sé, de pararla como la tenías que parar, te pegan la rodilla y se te va,
claramente.
Este burro si lo hubiera metido
ahí. Es otra,
¿no?
Es otra historia.
Son cosas muy diferentes. Qué bueno. Que me perdonen el mundo de la literatura, pero.
No,
estoy dando testimonio.
No tienen la misma intensidad. No.
Muy diferente.
Pero son maravillosos los dos caminos, ¿no?
Son maravillosos.
Y Tato, siguiendo un poco con el tema de la literatura, de los libros, ¿tenés un método para escribir o dejás que la inspiración caiga? ¿Cómo haces?
Mirá, todos los libros que escribí, la verdad que es como que, no sé, que no tiene nada que ver cómo escribo uno a cómo escribo el otro. Okay. Es como,
no hay método.
Es como, o sea, la verdad, no, ni entiendo mucho de qué se trata, ¿viste? Es rarísimo. Por ejemplo, el primer libro eran, de repente me daba cuenta, eran las 5 de la mañana y. ¿Y qué estoy haciendo acá? ¿Viste? Una
absorto ahí, estabas totalmente.
Hay un cuento que siempre lo hago, de que un día estaba tan angustiado, ¿viste? Por una parte del libro que estaba tan angustiado, era invierno, estaba tan angustiado que salí de casa, ¿viste? Salí, me abrigué y salí. No habían rejas en ese momento, ¿viste? Salí, ¿viste? A respirar, ¿viste? Estaba muerto, muerto, muerto. Y te estoy hablando 4 o 5 de la mañana. Y me acuerdo que el perro, que si le abría la puerta desaparecía y salía corriendo, se quedó parado y me miraba así como, ¿viste? Cuando los bichos se dan cuenta, le está pasando algo. Pero, por ejemplo... Yo que sé, hubo un segundo, el segundo libro, Almas de Vagar, tenía mucha cosa escrita, mucho cuento escrito ya, ¿viste? Eso fue como hacer un poco de narrativa e ir colgando esos cuentos que ya estaban. Después el tercer libro, el más complejo de todos, fue el primero, que es un multiplot,
claro,
¿viste? Pero esos fueron todos enganches que iba haciendo, ¿viste? Viajando, ay, agarro esto, y ahora lo paso por acá, y ahora lo paso por allá. Y después el tercer libro, que es un libro sobre deportes, tenía varias columnas escritas sobre la selección de fútbol. Y bueno, dije, ahora voy a poner qué es lo que yo pienso. Uh-huh. Eso es un ensayo, ¿viste? Ahí estuve mucho, sobre todo con libros de estudios y todo, bajando el papel. Lo mismo fue lo no dicho sobre la adicción, que uh-huh. es la consecuencia de un curso que hago. Entonces, esos son ensayos.
Claro.
Son textos prácticamente que intenté licuar o que fueran digestivos, uh-huh. ¿viste? Pero tienen su masa.
Claro.
No es posible decir, con esto voy a hacer algo divertido.
Claro,
no puedes hacer algo divertido cuando,
no va por ahí.
Cuando es un ensayo. Después el libro, por ejemplo, de entonces, claro, eso era como un trabajo más riguroso. Uh-huh. No volaba.
Claro.
No había mucho vuelo. Fue
más límites.
Generar una estructura y bueno, y uh-huh. ¿no? El libro que fue más como pensado así, porque inclusive tenía tiempos para entregarlo, fue el libro del maestro.
Claro.
El libro del maestro se llama Conversaciones con Washington Oscar Tavares, pero en realidad es su biografía.
Claro.
¿No?
Ese me falta leerlo, porque está medio inaccesible ahora. De hecho, hablábamos recién con Mateo acá de Bonomía y dice que está complicado.
Lo conseguís online, lo conseguís en formato digital.
Ahí va.
En Kindle.
Ah, buenísimo. Sí, mirá, es un buen dato. Bueno, es un buen dato.
Y bueno, acá hay tres libros, cuatro libros que están en Kindle.
Sí, mira qué bien.
La Verdad del Destino, Monsieur Coulouse, Lo No Dicho y El Alma de
En Amazon.
Sí.
Claro.
Están en Kindle.
Y de maestro, justo estos días estuvimos hablando mucho con Seba también por lo que simboliza el maestro, más allá del fútbol, en un poco lo que él logró construir a nivel de ese intangible de que un código de comportamiento, un código de cómo los jugadores se tienen que comportar y todo eso se traslada a la sociedad, cómo inspira, ¿no? Eso que también que es una forma de liderar desde la inspiración. Vos que lo trataste y que tuviste esa capacidad de conectar con él, y sé que tenés una relación muy, muy estrecha. ¿Qué puedes decir de ese tipo de liderazgo que él ejerció o está ejerciendo con la selección?
Está buenísima la lectura que haces. Voy a arrancar un poquito por la periferia.
Uh-huh.
El partido con Ghana fue un viernes. Perdido con ganas el 2010.
Él estaba ahí, no sé, vos sabrás.
No tengo ni idea.
Sí, era un viernes, creo.
Ni idea.
Sí, era un viernes, era un viernes.
Era un mes que estábamos en Kimberley, imagínate que no tengo ni idea.
Fue un viernes, sí, fue un viernes.
Eran todos los días iguales, vos sabés.
Te voy a hacer un cuento de Kimberley. A ver, te voy a hacer un cuento
de
Kimberley.
Vos sabés que son todos los días iguales, menos los días de partido.
No me vas a creer lo que te voy a contar. Ahora te lo voy a contar. Entonces. El maestro. El miércoles estoy sentado en mi casa y un periodista a las 10 de la noche dice que sin importar el resultado del viernes, Tavares no va a continuar con la selección. Mm. Ese tipo de cosas que al Uruguay de la garra charrúa, del que siempre podemos, de que somos tan pocos, pero el de las hazañas y que esto y lo otro, te muestra el verdadero Uruguay. Un Uruguay donde cada cual tira para su lado y busca su espacio. Porque cuando un periodista hace ese tipo de cosas,
¿cierto? Sí, quiere decir la primicia antes que los demás. Que
sí, no le interesa el daño que
provoca, claro.
Con tal de llamar un poco la atención y de captar un poco de atención.
Ya lo dije yo,
Lo dijimos.
Claro.
Exactamente. Entonces, lo de Tabárez está demostrando una capacidad que, por suerte, los resultados se dieron para que esa capacidad no quede oculta, enterrada abajo del barullo y las manipulaciones y las negociaciones y la oscuridad que se maneja en muchos espacios de la sociedad uruguaya, ¿cierto? Y pudo tener tiempo para desarrollar lo que ya venía gestando, ¿cierto? Que en definitiva es el trabajo, la continuidad que hay entre el captar talentos de 14 años, hacer todo un seguimiento, hasta una selección mayor. Y todo lo otro, o sea, y a su vez como todo esto que de alguna manera dejó afuera todo ese mundo oscuro, donde cada uno está buscando su provecho personal sin importarle el todo, él lo logró blindar. Y a partir de ahí también empezó a mostrar cómo con ciertos conceptos se puede alcanzar un, no sé si decir, no solo un rendimiento, sino un mínimo indispensable para que los potenciales tengan un desarrollo. Que quizás, bueno, no va a ser maravilloso, pero que va a haber un desarrollo. Yo creo que lo que estamos viviendo, lo tengo clarísimo, una vez que Tabárez no esté ahí, dudo mucho que otra persona pueda tener esa capacidad como para sostener, para sostener esta burbuja. Yo creo que es que hemos estado viviendo estas últimas, no solamente por los resultados, que los resultados son increíbles, no tiene nada que ver con no tiene nada que ver con lo que es el fútbol uruguayo, no. En realidad, pero sí creo de que hay hemos estado viviendo una forma de cómo hacer las cosas que deberíamos tomar un aprendizaje de eso, porque realmente ha sido una maravilla poder vivirlo, ¿no? Poder darnos cuenta de la riqueza y de lo simple y sencillo que ha sido. Creo que todavía no nos damos mucha cuenta del gran lo que va a dejar Tabárez, ¿no? Y sobre todo también traer desde la historia cosas que se habían olvidado. Sí. Yo que sé, como Uruguay jugaba muy bien al fútbol, no era eso de la garra, eso. Jugábamos muy bien al fútbol, muy bien jugábamos al fútbol. Y bueno, está, y ahí está. Y la verdad, cuando me ofrecieron la posibilidad de escribir el libro, dije, esto no puede ser. Esto no puede ser. No puede ser así. Bueno, está. Y para mí fue algo como muy, muy puntual en ese momento. ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Me pongo a escribir, me siento con él y él me cuente, yo escribo y que esto y lo otro. Y en un momento dije, no, yo acá me están dando una oportunidad donde bajar al piso todas estas cosas que estamos hablando y muchas más, porque la verdad en este momento me está costando como poder mostrar un poco toda la riqueza del trabajo de Washington. Dije, no, yo no voy a hacer nada de eso. Yo lo que voy a hacer es una labor periodística donde el que quiera saber, quiera conocer la construcción de este personaje histórico de la cultura uruguaya, lo puede leer, pero no dicho por mí, dicho por él.
Un testimonio.
Exactamente. Entonces, por ejemplo, hay un libro que me gusta mucho, que lo leo cada 5 o 6 años, los libros que lees, que se llama El poder del mito, que es de un señor que se llama Joseph Campbell, que es un antropólogo, creo, un historiador, no sé qué, y el que lo entrevista es un par de él, es otro antropólogo. Entonces, viste, entre los dos es una riqueza bárbara. Dije, yo voy a hacer exactamente eso. Voy a hacer exactamente eso. Y bueno, después cuando veo que el Indio Solari decidió escribir su biografía de la misma manera.
Lo puede hacer. Sí.
Claro. De la misma manera. Y según lo cual, digo, estuve bien. La mejor forma de mostrar a esa persona no será la forma más
convencional, capaz.
No, de repente la mejor forma para vender un producto.
Sí.
No, seductora.
Sí, sí, sí.
O, no, no, no.
Marketinera.
Marketinera, pero sí es la forma.
Lo más fiel.
Claro. Más fiel,
claro.
Es él el que va
a la idea, preguntar de su idea.
Totalmente.
Para que no pase por tu filtro, por lo que hablábamos hoy, ¿no?
Exacto.
De cómo interpretar la idea del otro.
Sos, ¿no?, un canal.
Es directo.
Nada. Sos un canal de transmisión.
No sos un traductor de traidores, ese.
Sí, sí.
Evitarlo.
Sí. Ah, bueno.
Yo me acordaba ahora de, claro, cuando hablas de maestro y yo lo sentí, el grupo humano que él generó, lo socioafectivo que se armó en esa selección y la importancia que él le da. Porque él lo hizo pensado, ¿viste? Yo lo sentí y lo viví en carne propia, pero él ya tiene la idea y generó esos espacios para que se dé ese grupo humano. Y te quería preguntar a vos qué importante ha sido en tu carrera ese, qué experiencia tenés de eso, ¿no? De la creaciones de grupos humanos y lo socioafectivo, ¿cómo ha sido en tu carrera, en tu historia y después, ahora, hasta hoy? ¿Cómo lo llevas?
Bueno, sin duda que los mundos que a mí más recuerdo con más cariño y ta, los que tengo más presentes son aquellos que eran funcionales, en el cual el mundo no solamente había un compromiso deportivo, laboral, lo que vos quieras, sino que también había un mundo afectivo que
sostenía eso.
Sí, yo no tuve mucha suerte en mi carrera en tener algunos entrenadores, pero también tuve de los otros que tampoco considero que haya sido tener suerte. Y cuando eso sucedía y los planteles no habían, yo qué sé, de repente mucha empatía o no eran muy funcionales, bueno, estaba también primaba lo otro. Bueno, estamos acá para esto, vamos a hacer esto, vamos a esto.
Sí.
Y bueno, funcionaba con los dos, pero sin ningún tipo de dudas que hasta el día de hoy, yo qué sé, aquellos grupos en los cuales se generaba esa cuestión afectiva,
claro,
simplemente recordarlos y está ahí, viste, se prende la luz.
Tiene una energía especial esa, ¿no?
Sin ningún tipo de
una mística.
Se prende la luz.
No, ahí hay más energía. Hay más energía. Fluye más.
Te voy a hacer un cuento de Kimberly.
Vamos, es que había quedado pendiente el miércoles.
Sí, que te acordás. ¿De tu viaje por África?
En el año 2004 arranco a viajar en África, en Kenia.
The Big Hole.
Sí, sacaban los diamantes.
Claro.
Arranco a viajar, no sé qué, bueno, estoy viajando. Estoy en Malawi cuando muere Mandela. Al mes y medio entré en Sudáfrica. Bueno, llego a Sudáfrica, entro Mozambique, Suazilandia, y entro, voy para Copenhague, voy para, ¿cómo se llama? La capital,
Johannesburgo.
Voy para Johannesburgo y de ahí tengo que decidir, bueno, voy para acá abajo o voy para allá, porque es tan grande este país,
claro,
bueno,
es
tampoco puedo estar dando la vuelta. O puedo dar toda la vuelta, pero por algún lado tengo que arrancar. Y digo, voy a arrancar para el lado de Kimberly. Bueno, está. Cuento corto, llego a Kimberly, ¿viste? Y me paro, me bajo ahí, me paro en una esquina, no sé qué, empiezo a hablar con la gente. Le pregunto a uno, mirá, tengo que ir, me iba a quedar en un lugar que quedaba un poco afuera de la ciudad, patatín, patatá. Y hablo con un taxista. Negro.
Habían pocos ahí, ¿no?
Negro.
Habrían pocos, y taxistas también poquitos en ese lugar. Bueno, porque esa ciudad es chiquitita.
Sí, no, pero habían unos taxis ahí. Estaban parados, ¿viste? No sé qué, esto, lo otro. Yo tenía que ir afuera de la ciudad. Entonces no sé qué, esto, lo otro. Y en algún momento salta, ¿viste? Uruguay. Y Uruguay. Y apareció gente. Y vinieron los otros taxistas. Y no sé qué. El único momento desde que había llegado a, bueno, te diría, África, donde vi que se reunían blancos y negros. Uruguay, me hablaban. Yo, ¿qué pasaba? No sé qué. Esto. Yo le decía, no, quiero saber dónde queda el hotel donde se quedó Uruguay, no sé qué. Ahí mismo ya me dijeron, sí, mirá, era tal hotel, no sé qué, anoté, que esto es lo otro, pim, pum, pam. agarré, bueno, no sé qué, no, que yo te llevo el taxi, no, que taxi, ¿dónde pasa un ómnibus? No sé qué, vota. Voy, me alojo y al otro día temprano vuelvo a la ciudad y me bajo otra vez, no sé qué, busco, llego al hotel.
¿Esto en qué año fue?
2014. Llego al hotel. ¿A qué iba yo? ¿Por qué quería encontrar eso? El libro del maestro se llama El camino de la recompensa. Sí. Por la frase.
Sí, quedó.
Que quedó. Sí,
quedó.
Esa frase surge de un regalo que le hacen al maestro, que se lo regala la dueña de la hostería enfrente al hotel donde se quedaban ustedes. Vos. ¿Tenés presente esa hostería?
No.
Enfrente del hotel. Estaba el hotel de ustedes en Kimberley y enfrente había una hostería. Otro lugar de alojamientos. Cuando ustedes salían en el ómnibus,
sí,
pasaban por ahí y la mujer esta colgaba cosas arriba,
sí,
Uruguay.
Estaba toda la ciudad, estaba con nosotros.
¿Está?
Maravilloso.
Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? El día que Uruguay se va definitivamente de Kimberley, la dueña de esa hostería, que no tiene nada que ver con el hotel, ¿no?
Claro.
Frente, que colocaba cosas y que esto y lo otro, el maestro decide bajar a saludarla. Entonces, baja a saludarla y la mujer le da un regalo. Ese regalo es un libro de Sudáfrica turístico. Y el libro se llama The Journey is the Reward.
No jodas, no sabía. Mirá vos, qué
el camino es la recompensa.
Qué increíble.
Entonces, ¿por qué elegir a Kimberly? Dije, yo tengo que ir a ver a esta mujer.
No, qué bueno.
Tengo que ir a ver a esta mujer, qué le tengo bien. Que ir a hacer el cuento.
Qué bien.
Bueno, está, entonces llego y llego al hotel, miro para enfrente y digo, exacto, que es la hostería, ¿no?
Ah.
Entró al hotel. Vestido de mochilero, no tenía un pantalón, tenía la bermuda cargo, las no sé qué, un morral, que esto y lo otro. Entro y cuando entro, ya a mano izquierda, la camiseta de Uruguay, enmarcada en una camiseta de la celeste. Miro ahí, llego.
Quedó celeste esa ciudad.
Claro, y ya sabía esto, lo único que tengo que decir es que soy uruguayo, se me abren las puertas. Hola, hola, no sé qué, este otro, miren, yo soy de Uruguay, hicieron así. Se pusieron todos al lado mío,
claro.
Así me miraba, si usted es de Uruguay, sí, claro. Soy de Uruguay, no sé qué, sacaba el coso, ¿viste? Y la gente se alborotaba.
Qué bueno.
Y otra vez, los negros y los blancos alrededor mío.
Qué bueno.
Otra vez, todos juntitos, sí, ahí sí, me miraban.
Lo que generó. Que
me agarró uno y me llevó y me mostró una camiseta firmada por todos, me metieron a la izquierda ahí, no sé qué, había otra foto por todos lados.
Qué bueno, qué bueno.
Bueno, no sé, esto y lo otro.
Qué bueno.
Bueno, yo estoy buscando no sé qué, esto y lo otro, me dice, a una hostería, es ahí enfrente, yo sabía que era enfrente, lo había visto. Bueno, muchas gracias, no sé qué, voy a volver, sí, vuelvo. Así, me acompañaban, la gente me acompañaba,
sí,
¿viste?
Sí, sí, cantando, no cantaba, canto.
Entonces, llego, voy a la hostería, golpeo, no sé qué, pim, 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 sale un señor mayor. Y buen día, señor, mire, estoy buscando, yo soy de Uruguay, hace muchos años, y tengo para contar una historia, cuando acá se acaba, y le hago toda la historia del libro, no sé qué, para ti, para tal, y el tipo me miraba, pero estaba dudoso, porque sí. Un hombre blanco me miraba, estaba medio dudosa la cosa, no sé qué, hasta que en un momento algo, el tipo, una ficha le cayó, y agarra y me dice, mire, ella no está, es mi hija, usted está buscando a mi hija, ella no está. Pero ella va a estar mañana. ¿A usted no le molesta que yo venga mañana? Sí, no, fenómeno. Ta. Entonces agarré, me fui, estuve dando vueltas, no sé qué, otro. Al otro día de mañana, llego ahí, golpeo la puerta, sale la señora bajita, que es rubia, bien los blancos de Sudáfrica.
Boer,
muy bien, correcto. Entonces sale, no sé qué, le digo, señora, mire, es un gusto, yo soy de Uruguay, sé que Uruguay estuvo acá, que usted colocaba la foto de los cuentos, usted colocaba cosas acá, la delegación salía, patatín patatán, usted ponía cosas en español, patatín patatán. Y sucedió esto, mire, usted le hizo un regalo al entrenador, el entrenador llegó a Uruguay, hizo esto, le hago todo el cuento, que esto y lo otro, y la mujer en un momento me empieza a mirar, primero muy desconfiada, pero después me empieza a mirar, y de repente la señora agarra y dice, discúlpeme un segundito. Entonces abre otra puerta al costado, que es la entrada, no de la casa, sino la entrada de la hostería. La abre y me dice, por favor, señor, pase. Entonces entré y había una foto de Diego con dos leoncitos, Y una foto del maestro, ¿viste? Sí, no puedo creer.
Tipo altar.
Sí, una foto de Diego con los leoncitos y una foto del maestro. Me hace así, la mujer me mira así, ¿no? Y ya la veo que se empezó a poner un poco nerviosa. Se empezó a poner nerviosa y me dice, por favor, espere un segundito. Entonces se va, desaparece, me deja solo. ¿Viste? Yo como musculosa,
sí,
¿no?
Sí, ah, sí, calor.
Sí, yo qué sé, mochilero, ¿no era? Claramente. Entonces la mujer vuelve y vuelve con su hijo, un niño de 10 años. Entonces le empieza a hablar, le habla el voz, el idioma más espantoso que he escuchado hablar, una cosa horrible, y le habla al hijo, no sé qué, para ti mata. Y me habla a mí. Entonces agarro y le cuento. Le digo, señora, mire, esto y lo otro. Prende la computadora. Entonces le hago prender la computadora y le pongo en YouTube la presentación del libro. ¿Eh? Está Washington, ¿eh? La hija, está Bardanca, y estoy yo de saco y corbata, ¿no? Le saco. Y digo, este señora soy yo. Entonces le hago todo el cuento. Y la mujer me miraba, no podía creer que era lo que estaba pasando. ¿Viste?
Qué increíble.
Le dije, me invitó a almorzar, me quedé un rato, no sé qué, tampoco fue.
Qué buena.
Entonces, le digo, señora, deme su dirección y todo, mira la tarjeta, vamos a casa, que esto, lo otro. Y después yo volví a casa recién en octubre. Eso debe haber sido por enero. Llegué para las elecciones de octubre. Y le mandé el libro. Y la mujer me escribió.
Qué no buen, qué buena historia.
Llegó el libro, no sé qué, lo tengo acá.
Qué buena historia.
Y bueno, eso es lo maravilloso, ¿viste?
Qué increíble.
De viajar y escribir.
Y de lo que activaron. Y de lo que activaron ellos,
de
¿no?
De viajar y escribir.
¿Cuántas gentes tocaron? ¿Cuántas personas? ¿Cuántas vidas?
No, esa ciudad se volvió. Los taxis estaban todos con la bandera Uruguay, toda la gente en la calle, todo. Era bastante increíble. Nos regalaron un poema muy lindo también en el hotel cuando nos fuimos, que no me acuerdo, ahora no me acuerdo de la poesía, pero hablaba de que el viento esté siempre en tu espalda. Después vi que es una poesía muy conocida, como
de ellos.
Sí, estaba muy linda. Venían todos los morenos, se ponían todos alrededor del pasillo cuando salíamos para el aeropuerto y cantaban. Estaba buenísimo cada vez que salíamos. Muy, muy, muy lindo, la verdad. Muy lindo.
Qué bueno.
Tato, y en ese viaje por África, que bueno, que como hablábamos hoy, ese libro que para mí es un relato increíble. Viajás por esos lugares que mil veces vimos, no sé, por una tienda geográfica y muy, muy vivencial. Ahí, en pleno viaje, vos te enterás de que tu papá deja su cuerpo, o sea, físicamente, bueno, su cuerpo dijo, no va más, no va más. Pero me gustó algo mucho, bueno, me encantó ese último capítulo donde vos un poco le escribís a él como esos pendientes que un poco que tenías con él, y no solo pendientes, sino también como que abrís tu corazón con él. Y me gustó mucho especialmente, y me gustaría que un poco profundices en eso de que no es lo mismo morir que fallecer. Es un concepto muy profundo y que me gustaría que hagas como una reflexión sobre eso.
Es un capricho mío, para diferenciar. La gente que sabe de palabras y los profesionales de la escritura me dicen, es un disparate. Y total, yo sí puedo decir disparate, ustedes no, pero yo puedo poner el disparate que se me ocurra, porque total. Y bueno, la gran diferencia entre una cosa es el morir es la obsolencia programada del cuerpo, ¿no? Ya sabemos que el cuerpo va a terminar. Y ahí me gusta hablar más allá de que. Porque no tengo pruebas, no tengo, puedo intuir, yo qué sé, reencarnaciones, energías que quedan ahí. Puedo intuir, puedo hablar y puedo escuchar lo que cualquier persona diga y no es válido que diga que es correcto o incorrecto. Pero sí sé del recuerdo, ¿no? Entonces, cuando el cuerpo se muere, cuando el cuerpo, en fin, dice basta, y llega el olvido, es lo que llamo, se murió.
Claro.
Pero cuando el cuerpo no funciona más, mirá, no funciona más, ¿no? Pero el recuerdo sigue estando.
Sigue vivo.
Totalmente.
El recuerdo sigue estando. No es lo mismo.
Sin duda.
Claro, y eso sí lo sé. Eso lo comprobé.
Claro, totalmente.
Lo tengo comprobado.
Lo tenés.
Entonces, por el otro lado, dentro de lo que, yo qué sé, no sé, dentro de lo que es mi mundo, hay ciertos personajes que me siguen acompañando y que, por supuesto, lo sigo teniendo alrededor. Entonces, se trata de eso. Y ese libro, porque si se trata de escribir sobre África, puedo escribirte 10 libros. Te puedo asegurar que no te estoy
Sí, sí,
mintiendo
sí, sí.
de que te puedo decir, mira, puedo hacer este relato y te puedo contar sobre África. Pero ese libro en realidad es un homenaje a mi padre.
Claro, lindo.
Claro.
Es un homenaje a mi padre.
Sí.
Que lo iba a escribir de otra forma y en el momento me dije, no, así no lo puedo escribir.
Mutó.
No lo puedo escribir. Lo terminé escribiendo de esta forma. En realidad lo iba a escribir a partir de que vuelvo a Ruanda después del fallecimiento de
Claro,
mi padre.
claro.
Pero después dije, no, lo voy a escribir así. Sí. ¿Cuál es el objetivo de esto? Un homenaje a papá.
Claro,
Lo voy a escribir así.
claro. Y
Así
está
está bien.
buenísimo porque en Occidente hay un tabú muy grande con respecto a la muerte. Entonces, que una persona como vos, que bueno, que lo escucha muchas personas, que lo leen muchas personas, que den esta visión de que la muerte en sí no es el final de nada. Realmente está en nosotros el poder entender de que la esencia, la mente de las personas es infinita, es atemporal y que esas personas que son importantes para nosotros siempre las vamos a llevar con nosotros, que no hay un vacío, sino que al contrario, es una continuidad y todos los que hemos perdido seres queridos y si esas personas han sido significativas y nos han inspirado, realmente no se van. Está esa presencia como omnipotente, omnipresente, o sea, están siempre ahí con nosotros y eso creo que por eso me parecía que está muy bueno porque nos crían acá en Occidente con esa visión muy, muy dura, muy de final, muy de tabú, muy negra y bueno, vos que has viajado mucho y cuando abrís un poco el espectro de Uruguay o de Latinoamérica, no todos lados se ve así y hay mucha riqueza creo que en eso, en un tema que bueno, que está ahí. Mejor ni hablar, o sea, es algo como que lo esquivamos.
Cuanto más alejadas están las culturas de la sociedad de consumo, cuanto más las culturas siguen perteneciendo a lo que parió la tierra en los diferentes lugares, vos ves de que inclusive en los siglos que la escritura no existía, pero sí existía la transmisión oral, los cuentos, por supuesto que capturados, ¿no? De las generaciones, iban pasando de generación en generación como aprendizajes,
Claro.
¿no? Y que era una forma por eso de mantener vivos los ancestros, o sea, lo que sucedió hace 10 generaciones, hoy lo seguimos repitiendo y lo seguimos enseñando porque nos enseña para bien o nos enseña para mal. De hecho, una de las cosas que en la invasión del planeta de parte de los países europeos, ¿no? Luego del 1400, 1500, Asia, luego fue América, en fin,
África, todo.
todo eso, los europeos, una de las cosas que sabían que tenían que destruir era donde estaba enterrada la gente.
Claro.
Tenían que violentar
Sí,
eso.
sí,
Si
sí.
ellos lograban violentar donde estaba enterrado los ancestros,
Claro.
a esa sociedad la volvían
Rompían
loca.
la cadena.
La volvían
Esa
loca,
transmisión se
empezaban
rompió.
a tomar pésimas decisiones, decían
Claro.
cualquier desastre. Había, y esa es una forma. Y más allá de todo esto, que bueno, que en realidad, yo qué sé, realmente las pruebas científicas, sí, podemos pensar, bueno, qué pasa después de la vida, pero sí lo que hay una cosa que sabemos, de que hay cosas que siguen vivas, el recuerdo, los aprendizajes, las vidas vividas, que esto y lo otro, y que eso es la cultura humana, son síntesis y que ayuda no solamente sigue viviendo, sino que ayuda a seguir viviendo.
Totalmente.
Y cuando estás en esos lugares te das cuenta. porque desde ese lugar se empiezan a tomar un montón de decisiones, ¿no? Se empieza a vivir desde ese lugar, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, no sé, en países, por ejemplo, me ha pasado en India, de gente decirme, no, el tema de robar no es porque no vas a entrar a no sé qué, Shiva no te va a querer, o Vishnu te va a golpear, o que esto o lo otro. El tema es que si vos robás, dentro de 3 generaciones van a saber que hubo alguien en esta familia que robó.
Claro.
Estás condenando 3 generaciones. Dice, ¿qué te parece? ¿Te parece poco que predicás que haya un Dios que te vaya a castigar? Que vas a castigar a 3 generaciones más. No, entonces dejas la billetera ahí y la agarre, y que la agarre otro, que la robe otro.
O tienen muy claro el concepto de karma como causa y efecto. Saben que si roban, van a ser robados.
También, sí. Pero se me parece como cosas muy... Me parece como cosas muy valiosas de poder vivirlo. Uh-huh. Vivirlo. Uh-huh. Ah, mira. Esto es así, esto es así, esto es así.
Qué bueno.
Bueno, buenísimo. Me parece que bueno, ya le robamos un montón de tiempo al Tato. Sí, yo te quería compartir, la verdad que cuando hablas vos de tu viejo, un poco para cerrar, que también cuando en el libro, en la Vereda del Destino, creo que se llama, el que leí yo, que terminé recién, que me quedé con la idea de que digo, yo quiero ser un padre como ese, porque tu padre siempre en tus referencias es como la calma, la tranquilidad, el centro, y me quedé con esa idea. Yo ese padre como que todos queremos ser, ¿viste? Que logre transmitir esa calma. Así que, bueno, nada. Muchísimas gracias.
Hay que dormir.
Mil gracias, gracias. Gracias por el tiempo, por este espacio de conexión, porque fue creo que lo que buscamos y creo que lo conseguimos, el estar los tres. Reflexionando, inspirándonos, o los 4, sí, Mateo está ahí.
Está con nosotros.
Grande, Mateo, sí. Y da, esto que dice el Seba, tal cual, yo también soy padre. De hecho, un poco nuestros hijos nos conectaron, porque son compañeros del colegio, después nos conectaron las letras, los libros, la meditación. Y sin duda, lo que dice él, comparto 1000%, o sea, el poder generar esa impresión que dejó tu padre en vos, que sea una inspiración y que lo lleves contigo, pues es totalmente evidente que lo llevas siempre contigo, pues está en tus textos, en tus referencias continuas ahora cuando charlamos, o sea, es evidente que la impresión que él te dejó es indeleble y bueno, que es la aspiración más grande que podemos tener nosotros como padres, es generar ese impacto. Así que lo que dijo el Seba me encanta como para cerrar el espacio este, así que mil gracias.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Re disfrutable. Muchas gracias.
Qué lindo.